Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 27 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl. Y cuando vamos a esa frecuencia es en las ciudades que mencionamos, pero también en sus alrededores. Así que al final, por donde ustedes se muevan, en Chile, en el mundo, siempre pueden escuchar Radio Duna. Y también nos pueden ver, por supuesto, a través de Duna.cl. Tenemos un invitado muy interesante hoy. Él es un astrónomo con el cual vamos a conversar acerca de un descubrimiento bien especial. Y se refiere a la existencia de serpentinas transgalácticas. ¿Qué son las serpentinas transgalácticas? Lo dejo ahí. Vamos a estar con el astrónomo Roberto Acef, coautor de esta investigación que acaba de aparecer en una importante revista a propósito de entonces este descubrimiento de serpentinas transgalácticas que alimentan además a la galaxia más brillante de todo el universo. Interesante conversación tendremos aquí en Aire Fresco. Y también los quiero invitar a que ustedes mismos se planteen sus puntos de vista, su visión, sus opiniones, por supuesto, y nos entreguen todos sus comentarios a través de Duna.cl. Ante la pregunta o el tema del día, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con la llegada de 100 chilenos que estaban viviendo en Venezuela y que han sido repatriados gracias a una gestión del gobierno y a través del mismo avión que llevó a los ciudadanos haitianos hasta Puerto Príncipe. Bueno, ese avión, como ustedes lo saben, pasó después por Caracas y se trae entonces a estos 100 chilenos. Pero hubo otra noticia, que es la que justamente queremos invitarlos a comentar. Michelle Bachelet fue invitada oficialmente por Nicolás Maduro para que visite Venezuela. Ella es, recordemos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en esa calidad ha sido invitada. Pero la invitación es bastante curiosa porque dice o la invita para que conozca los efectos que está teniendo el bloqueo. No lo dice con esas palabras, pero lo da a entender así, el efecto que está teniendo la injerencia de agentes extranjeros o de fuerzas extranjeras en la condición que viven los ciudadanos de su país, desconociendo completamente la más mínima situación de violación de derechos humanos. Pero bueno, es la posición del gobierno de Maduro. Vamos a ver si Michelle Bachelet qué es lo que piensa y si efectivamente va, cuándo va y bueno, que finalmente se produce con ese encuentro con Maduro y con esa visita a Venezuela. Todos ustedes, por supuesto, invitados a comentar a través de Duna.cl. Y partimos con María del Carmen Rodríguez, que tiene algunos temas interesantes que comentarnos. Pitu, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Hoy me quedé con una historia médica y realmente horrorosa.
A ver.
Una historia que involucra, ¿te acuerdas? En julio de este año, Johnson & Johnson se conoció la obligación que debieron cumplir de indemnizar a un grupo de mujeres, en este caso principalmente, que presentaron, mujeres me refiero a adultas, porque presentaron cáncer de ovarios y era una enfermedad que estaba relacionada a el uso de un determinado talco producido por Johnson & Johnson. Bueno, nuevamente esta compañía se ve involucrada en una acción judicial en su contra. En esta oportunidad es por unas mallas para que se utilizaban, se implantaban para evitar el prolapso, o más bien remediar el prolapso, que salieron al mercado el año 2005 y la verdad es que se reportaron varios casos de heridas muy dolorosas. Estas mallas de alguna manera se endurecían y se enroscaban. Todo esto, piensan, son mallas que van en la vagina y que producían heridas, ¿ya? Y lo que se ha revelado ahora, cuando comenzó una acción judicial en contra de Johnson & Johnson, es que finalmente los ejecutivos de la compañía lo sabían y estaban al tanto de algunas pruebas que se habían hecho con estas mallas que habían demostrado que esto ocurría. según reportan distintos medios que se han asociado para elaborar un informe completo, hacer un seguimiento completo de esta investigación. Están unidas en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Existen estos correos electrónicos que evidencian que estos ejecutivos reportaban en ese minuto, en los correos electrónicos decían que esta malla se ponía duro como una roca y se enrollaba como una papa frita doblada. Imagínate, esto es una mallita chiquitita que se insertaba entonces en el cuerpo de las mujeres. Este implante, que se llama ProLift, entró al mercado el año 2005 y se comercializó durante 7 años. Y curiosamente, logró entrar al mercado sin la aprobación en Estados Unidos de la FDA, la administración de este organismo administrador de alimentos y medicamentos. ¿Y por qué logró entrar sin la aprobación? Porque en ese momento la compañía argumentó que era muy similar a otros dispositivos que ya se encontraban en el mercado y por lo tanto no requerían esa aprobación. Finalmente, hay una mujer que ha llevado a la justicia este caso. Se llama Susan Emmett, es una mujer de 60 años que recurrió a un tribunal en Pensilvania. Y esta semana es que se está desarrollando el juicio y ha reunido muchísima cantidad de pruebas documentales y de distintos tipos para avalar su postura en este caso. Ella ha denunciado que ella se insertó este dispositivo en torno al año 2007, si no me equivoco, sí, fue el 2007, y desde ahí en adelante ha tenido 9 operaciones para sacarse pedacitos de esta mañita. Otra de las víctimas ha sido su marido. Él ha reportado que sufrió rasguños en su pene producto de las lesiones que le produjo esta malla. Y son muchas las mujeres que han reportado lesiones producto de esta mallita que se llama ProLift. Johnson & Johnson la sacó del mercado desde el año 2012, que ya no se utiliza. Y la verdad es que Johnson & Johnson no solo tenía, o al menos algunos de sus ejecutivos sabían de los problemas que había reportado en las distintas pruebas de estudio, sino que además ha quedado en evidencia a través de los documentos y el material que se ha ido recopilando para este juicio, que hicieron mucho lobby para lograr revertir una recomendación que había hecho el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, quienes en su minuto, en febrero del año 2007, habían advertido a sus miembros, que son 55.000 doctores quienes uno esperaría que recetaran o sugirieran este tipo de tratamientos, que lo hicieran bajo el rótulo, digamos, de considerarse un tratamiento experimental. Hay correos donde muestran el nivel de lobby y de presiones que hicieron a las distintas organizaciones médicas para lograr que se les sacara este adjetivo, ¿cierto?, de experimental. Y bueno, solo unos meses después, en septiembre del año 2007, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos reemplazó en su boletín con una versión actualizada y sacó la palabra experimental asociada a esta malla. Y existen los correos del gerente de marketing de la empresa hablándole a uno de los doctores encargados del lobby hacia esta asociación, diciéndole como: la hiciste, te amo y estoy haciendo el baile de la felicidad gracias a esta gestión que tú lograste hacer. La verdad es que hay muchos estudios que muestran que finalmente los riesgos que implicaba esta malla.
Increíble que saquen al mercado un producto con ese nivel de advertencias y con ese conocimiento de lo que podría pasar.
Sabiendo
a estas alturas.
Oye, si el año 2005 fue ayer, no fue hace tanto rato. Bueno, finalmente en junio, como les decía, del año 2012, Johnson & Johnson retiró voluntariamente, este producto ProLift del mercado, luego de que la FDA les ordenara realizar pruebas adicionales. Probablemente ellos ya se imaginaban que no iban a ser exitosas esas pruebas, así que optaron por retirarlo. En el 2017, el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido recomendó que se eliminara o se restringiera el uso de la malla, de este tipo de mallas, para tratar el prolapso.
Terrible.
Impresionante, terrible, impresionante. Y muy doloroso por lo que describen las personas afectadas.
Oye, te iba a comentar una cosa cortita. Dios nos libre de los abogados mediáticos, ¿ah?
Son cuando, mono con navaja.
Cuando te metas en problemas, Pito, busca un abogado que sea bueno, pero que sea de bajo perfil.
Viola.
Y estoy hablando del caso de las acusaciones en contra de Nicolás López, donde se ha producido una verdadera guerrilla de lado y lado, representado por los abogados que a su vez están detrás de los intereses tanto de Nicolás López, en el caso de la abogada Paula Vial, como de algunas de las denunciantes, en el caso de Juan Pablo Hermosilla.
Tiene la causa de 11 de las 13 víctimas.
Exactamente. Ahora, son tres los casos donde ha habido presentación de querella. Se habla de más víctimas, pero ha habido tres querellas solamente. Por decirlo así, digamos, en comparación con la cantidad de denuncias que existen. Ustedes saben, ha habido una especie de contraataque por parte de Paula Vial, mostrando a través de distintos medios de comunicación los WhatsApp, los mensajes que algunas de las víctimas habían enviado habían intercambiado en realidad con Nicolás López en su minuto. WhatsApp que finalmente lo que muestran es una relación de cercanía, de cierta amistad, de cierta confianza, incluso después del periodo en el cual supuestamente habían sido víctimas. Esto para Paula Vial representa que la verdad es que las acusaciones no son ciertas, representan una demostración de que si es que hubiera habido algún abuso sexual verdadero, ellas hubieran cortado esos mensajes, o los mensajes habrían tenido un tono completamente distinto. Incluso algunos mensajes de voz que fueron dados a conocer. Ha habido un contraataque contraataque al contraataque de parte de Juan Pablo Hermosilla, pero en las declaraciones que él hizo, involucró a la actriz Paz Bascuñán. Él dijo lo que hacía Nicolás López, lo sabía el marido de Paz Bascuñán, lo sabía Paz Bascuñán, lo sabía todo su entorno. A este nivel llegaba esta normalización de estas conductas abusivas que sabemos, tal nivel que llegaba, que sabemos de un incidente, cuenta Juan Pablo Hermosilla, que se produjo, y esto salió en la prensa, en el cumpleaños de Miguel Asensio, el marido de...
No, el cumpleaños del propio Nicolás López. Que hacen como una actuación.
El cumpleaños del propio Nicolás López, exactamente, sí.
De alguna manera se burlan de la manera en que Nicolás López se relacionaba con las mujeres.
Así es. Bueno, escribió un mensaje, un largo mensaje, Paz Bascuñán, diciendo, hablando sobre su defensa de los derechos de las mujeres y también su dignidad, el rechazo a todo tipo de violencia, y diciendo que jamás ella ha aceptado, como les consta a todos con quienes he trabajado directamente, un maltrato para mí o mis compañeros, menos un abuso de connotación sexual o laboral. Siempre he actuado en consecuencia. No se combate la violencia ni se lucha por la dignidad de las mujeres faltando a la verdad. Esto acusando directamente, diciendo que no acepto que un abogado inescrupuloso me vincule como cómplice de abuso a mí o a mi marido. Bueno, contestó finalmente Hermosilla, vamos a ver qué ocurre después, porque Hermosilla dice: me hubiera gustado ver el mismo entusiasmo que manifiesta por la ética y el derecho en contra de los maltratos de mujeres puesto en acción cuando ella pudo haber evitado que tantas mujeres mayores y menores de edad fueran vulneradas en sus derechos por su amigo Nicolás López. Hoy es un poco tarde porque el daño ya se produjo.
Es como que fuera responsabilidad de ella.
Como casi. Claro, acusándola a ella. Sí. O sea, ahí en eso hay una acusación. Yo creo que Juan Pablo Hermosilla se pasó de rosca.
Sobregiró.
Se sobregiró absolutamente en este caso, porque finalmente la está acusando. Por lo menos
como que ella lo pudo haber
por
evitado,
lo menos de todo. Claro, de haber sido testigo
cómplice
y de haber podido evitar. Si yo soy testigo de un delito y no hago nada por evitarlo, ¿en qué me transforma eso? en una especie de cómplice, sí. No podría decir cómplice directamente, pero sí. En una especie de cómplice. Esa es la acusación que está haciendo el abogado Juan Pablo Hermosilla, la verdad que es bastante, bastante grave. Por eso decía yo al principio, Dios nos libre de los abogados mediáticos. Si nos metemos en problemas, Pitu, hay que tenerlo en cuenta eso.
Voy a llamar a mi mami ahí.
Un abogado. ¿Tu mamá es abogada?
Sí.
Ah, ya.
Pero no de esta.
Ah, no sí. Es penalista.
No.
Pucha, bueno, que nos consiga
que nos
un penalista
alguien,
bueno.
Uno discreto.
Oye, gracias, Pitu.
Un gusto.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Beck con Dear Life. Escuchamos a Beck con Dear Life. Las autoridades policiales del condado de Harris, en el norte de Houston, en Texas, informaron que un cajero automático del Banco de América, Bank of America, de ese lugar, había empezado a expulsar billetes de $100 cada vez que se intentaba retirar $10. Imagínense. En vez de un billete de Luca, te tira billetes de 10 lucas. Más o menos esa es la proporción. Bonito, bonito. Bueno, en realidad es bastante. Es como billetes de. Si hubiera billetes de 7 lucas, estaría expulsando billetes de 70 lucas aproximadamente para hacer la conversión con un poquito más de cercanía, o 650 más o menos, 660 está el dólar. Bueno, da lo mismo, 10 veces más. Esto pasó el domingo pasado, y a medida que se corría la voz a través de las redes sociales, la gente empezó a llegar y se formaron filas detrás de esta máquina, y esto derivó en riñas que entre algunas de las personas que esperaban para poder usar el cajero. Los disturbios hicieron que se necesitara la intervención de oficiales del alguacil local para dispersar a la multitud antes de apagar esta máquina, lo informó la estación local de noticias ABC 13. Aún no se sabe cuánto dinero perdió el Bank of America durante este incidente, pero a los pocos afortunados que llegaron al cajero automático a tiempo, se les ha dicho que no tendrán que devolver el efectivo. Esto fue, dice el banco en un comunicado, un incidente en un solo cajero automático en Houston causado por un vendedor que cargó incorrectamente billetes de $100 en lugar, pobre vendedor, si lo tienen identificado ya, el pobre, en vez de billetes de $10, cargó billetes de $100. Ya hemos resuelto el asunto. Los clientes podrán mantener el dinero adicional dispensado. Esta decisión de no perseguir a quienes se aprovecharon del error, la verdad que es bastante inusual, porque en ocasiones anteriores ha habido incidentes similares, y en esas ocasiones se le ha pedido a los clientes que devuelvan la plata. Fíjense que este mismo año, en febrero, el Central National Bank, que tiene sede en Kansas, demandó a un cliente que dijo que retiró miles de dólares después de descubrir que un cajero automático de Wichita estaba entregando billetes de 100 en lugar de billetes de $5. En esta demanda, el banco alegó que la mujer pudo retirar $14,120 en efectivo cuando la máquina le debía haber dado solamente $1,485. Oye, esta es una historia bien interesante, es una buena noticia. La NBA inauguró el lunes un nuevo centro de entrenamiento en Sali, en Senegal. Es el primero de su tipo en África, y esto como parte de una campaña para atraer a jóvenes adolescentes a la liga de básquetbol más importante del mundo, sin duda. Esta nueva instalación tiene dos canchas de básquetbol cubiertas, un centro de actividades multidimensionales, multipropósito, digamos, una sala de pesas, salas de conferencia, dormitorios e instalaciones educativas. Dicen desde la NBA, será el primer lugar de entrenamiento para los futuros aspirantes a la NBA, para la academia de la NBA en África. Estamos encantados de abrir este nuevo local de clase mundial en Sali para los prospectos de la NBA Academy Africa, así se llama, dijo Amadou Gallo Fall, que es vicepresidente y director gerente de la NBA en África. Esta instalación, dice, va a proporcionar a los aspirantes a jugadores de todo el continente canchas y equipos de entrenamiento de vanguardia, bajo la tutela de nuestros entrenadores de la NBA y nuestro personal académico de clase mundial. Interesante el proyecto, que funciona además en colaboración con una entidad, una ONG senegalesa, que utiliza el básquetbol como plataforma para involucrar a los jóvenes en programas académicos, deportivos y de liderazgo. Se llama el proyecto SEED, por Deportes para la Educación y el Desarrollo Económico. Esto es en su sigla en inglés. Los jóvenes en este centro esperan seguir los pasos de Gorgui Dieng, que es exalumno justamente del proyecto SEED y que fue contratado por los Timberwolves de Minnesota el año 2016 con un acuerdo de nada menos que $64 millones. El lanzamiento que se hace ahora es parte del impulso global de la NBA, que busca educar a jóvenes, formar a jóvenes talentosos entre 14 y 20 años, y ya se han abierto instalaciones en Australia, China, India y México desde octubre del año 2016. La NBA, de alguna forma, sale al mundo y sin duda que se van a llevar los mejores talentos de todas partes del planeta. Bueno, ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Para presentarlo, les voy a contar que hace algunos días se publicó en la revista Science un estudio que tiene que ver con lo siguiente. Lo voy a leer porque es bien complicado, pero nuestro entrevistado, por supuesto, que nos va a explicar, así que nos va a quedar clarísimo. Es un descubrimiento de astrónomos del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales, que sorprendió a la galaxia más luminosa del universo, despojando prácticamente de la mitad de su masa a al menos a tres de sus vecinas más pequeñas. Esto es a partir de observaciones realizadas por el telescopio ALMA, el complejo telescópico ALMA. Esta galaxia, que es conocida como W22460526, dice que tardó 12.400 millones de años luz en llegar hasta nosotros. La luz de esa galaxia tardó prácticamente, relativamente cercano a la edad del universo, en llegar hasta nosotros. Estamos con Roberto Acef, él es coautor de esta investigación, director del Núcleo de Astronomía de la UDP, doctor y máster en astronomía de la Universidad Estatal de Ohio. Muchas gracias por estar con nosotros, Roberto.
No, muchas gracias por la invitación.
A ver, partamos por explicar esta investigación. Ustedes cuéntanos un poco de qué es lo que estaban buscando, cuál es un poco el origen de este estudio y, por supuesto, estos resultados.
Claro, por supuesto, te puedo contar. Este tipo de galaxias centrales, la que llamás W2246-0526.
Ah, ¿es menos 0526?
Sí, es importante, ¿sí? El menos. Eso significa que está en el sur. Si es más, es que está en el norte.
Ya.
Entonces está, por eso, en menos 0526.
El W es de West, ¿no?
No, el W es que fue encontrada por la misión WISE.
Ya pensé que la había apuntado ya.
No, pero al final todos estos números son bien códigos porque hay tantas galaxias en el universo que tenemos que ponerle un nombre que podamos ubicarla.
Es una galaxia que estaba descubierta, entonces, una galaxia equivalente a la Vía Láctea.
Es más grande que la Vía Láctea y muchísimo más luminosa.
Ya.
Si las pusiéramos las dos a la misma distancia, es alrededor de 10.000 veces más brillante que la Vía Láctea.
¿Y es más grande? ¿Se sabe aproximadamente cuántas estrellas contiene?
Es un poco más masiva, probablemente es alrededor de unas 10 veces más masiva.
Ya.
Ahora, en términos de hecho de tamaño, creemos que es un poquito más compacta que nuestra Vía Láctea, pero tiene muchas más estrellas en ese espacio más compacto.
Ya, esa es una galaxia entonces que ya estaba descubierta, que se conocía.
Claro, y que es la galaxia más luminosa del universo. La galaxia, si pusiéramos todas las galaxias a la misma distancia, sería la más brillante por lejos.
Uh-huh. Y ustedes, a partir de la existencia, de la presencia de esa galaxia, ¿qué es lo que se propusieron?
Claro, te cuento, esta galaxia, una de las cosas muy interesantes, que pertenece a un grupo de una familia de galaxias que descubrimos hace varios años atrás ya con el telescopio WISE, que les llamamos por sus siglas en inglés Hot Dog, que significa Hot Dust Obscured Galaxies, o galaxias oscurecidas por polvo caliente. En estas galaxias, en realidad, la luminosidad no está viniendo de las estrellas, sino que está viniendo de lo que se llama un disco de acreción alrededor de un agujero negro supermasivo. O sea, creemos que todas las galaxias, incluida la nuestra, tiene un agujero negro supermasivo en el centro. Tiene millones de veces la masa del Sol. En este caso, el de W2246 tiene miles de millones de veces la masa del Sol.
Ya. O sea, es grande.
Es grande, sí. Y cuando están comiendo estos agujeros negros, el material que va cayendo, que es el equivalente, si uno lo piensa, que hace la analogía, es como sacarle el tapón a la ducha, el agua empieza a fluir. Esto es lo mismo, todo el gas empieza a fluir hacia este agujero negro, y en esa parte, al final, cuando está todo el gas chocando para poder entrar, empieza a emitir luz, porque se calienta mucho. Es como poner un fierro a la llama. Se calienta mucho, emite muchísima luz, y de ahí viene todo el hecho de que sea la galaxia más luminosa del universo. Viene todo
no de las estrellas, sino que de ese proceso.
No, viene de un espacio que es chiquitito, es como del tamaño de una estrella, pero emite más que todas las estrellas juntas de la galaxia. Y la gracia que tiene esto es que además está completamente cubierto en polvo. Lo que hace el polvo es que toma las longitudes de onda ópticas, ultravioleta, lo que puede ver nuestro ojo, y lo traspasa todo al infrarrojo. Entonces, si lo tratáramos de mirar con nuestros ojos o con un telescopio que ve las longitudes de onda en nuestros ojos, casi no la vemos esa galaxia. Pero si la vemos en el infrarrojo, que es lo que hizo este telescopio WISE, es extremadamente brillante. Entonces, llevamos bastante tiempo estudiando este grupo de galaxias. Y esta en particular es la más interesante, porque es la más luminosa y es la que está más lejos de nosotros. Estábamos, de hecho, estudiando otra característica de esta galaxia. Con ALMA estábamos tratando de entender la emisión de los átomos de nitrógeno ionizado.
Uh-huh.
Y para eso hay que ir con el telescopio y hay que apuntarlo por mucho tiempo. esa, de hecho, encontramos la emisión, pero resulta que cuando miramos bien las imágenes nos dimos cuenta que eso no era lo más importante. Lo más importante era que estábamos viendo que no había solo una galaxia, sino que habían tres galaxias más cerca, que, bueno, de hecho ya sabíamos que estaban ahí, pero que estaban conectadas por material, que había material que se estaba desprendiendo de estas galaxias, estaba cayendo a esta galaxia central. Entonces, no solo la galaxia más luminosa, sino que está siendo alimentada no solo por su material, sino que se está alimentando de todas las galaxias cercanas.
O sea, de alguna manera, esa galaxia central supermasiva, o sea, con este núcleo supermasivo, ¿no es cierto?, claro, está chupando, sacando material de otras galaxias cercanas.
Claro, que por mala suerte se acercaron mucho y ahora están siendo despedazadas por la gravedad de esta galaxia.
Ahora, ¿qué es lo que observaron directamente? ¿Qué tipo de material es el que se desprende de las galaxias y es traspasada, digamos, a esta otra galaxia?
Lo que observamos es lo que comúnmente le llamamos polvo interestelar, que son principalmente moléculas basadas en carbono y que emiten mucho, mucho en el infrarrojo. Entonces, en realidad no es que estemos viendo un elemento específico, sino que estamos viendo este conjunto de moléculas que viven entre las estrellas, y de hecho nacen en las estrellas, y que está siendo desprendida y ahora está en el espacio intergaláctico entre estas galaxias.
Ahora, esto que estamos viendo, o que ustedes lograron ver, estamos conversando con Roberto Acef, el coautor de esta investigación que descubrió estas llamadas serpentinas o corrientes transgalácticas, ¿no?
Sí.
Esos son los dos nombres que se han usado y que alimentan, de la manera como él nos ha explicado, esta otra galaxia. Él es director del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Ustedes están observando algo que ocurrió, una luz que nos llega y viene de hace 12.400 años, ¿no es cierto?
Millones de años.
Millones de años, 12.400 millones de años. Eso, ¿qué nos indica? Que pueden haber pasado muchísimas cosas desde ese entonces hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cosas podrían haber ocurrido? ¿Qué es lo que ustedes teorizan?
Claro, ¿qué es lo que nosotros creemos? Bueno, la gracia de que estemos viendo tan atrás en el tiempo, ¿cierto? De la luz se demora tanto en viajar hasta nosotros.
O sea, eso ya de por sí es impactante.
Claro.
Ver 12.000... Porque hay que pensar, desde el Big Bang han pasado 14.800, por ahí, ¿no?
Un poquito menos.
Un poquito menos, 14.000 millones de años. Sí. Alrededor de 14.000 millones de años. Millones de años más, millones de años menos.
Claro, da lo mismo.
Y esto está, por lo tanto, estamos viendo muy cerca del Big Bang.
Estamos viendo, claro, cuando el universo tenía como 10% de la edad que tiene ahora. Entonces estamos viendo probablemente la evolución de las primeras galaxias masivas. Uh-huh. Y probablemente, o lo que esperamos como la meta a largo plazo, es de esto aprender cómo evolucionan todas las otras galaxias hasta llegar al universo como lo vemos hoy en día.
Uh-huh. ¿Qué especulan ustedes que puede haber pasado desde entonces?
Ya, lo que nosotros especulamos es que esta galaxia, todo esto que está comiendo tanto, el agujero negro supermasivo, este disco de acreción que te contaba, que está en el núcleo, se está volviendo tan, tan brillante, tan luminoso, que ahora está empezando a despedazar la galaxia desde el centro. Y a lo que nos referimos específicamente es que está empujando el gas que hay entre medio de todas las estrellas. ¿Y por qué eso es importante? Porque una galaxia común y corriente está constantemente formando nuevas estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma más o menos como una estrella al año, una estrella como el Sol al año. Hay galaxias que pueden formar cientos de veces eso.
Una al año, o sea, un proceso muy rápido.
Más o menos, nuestra galaxia es muy grande.
Ya.
Yeah. Claro, pero sí, es un proceso más o menos rápido. Piensa que nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Entonces, estamos agregando una al año, más o menos.
¿Y hay otras que van desapareciendo?
Claro, uh-huh. Las estrellas se forman en todas las masas. Entonces esto, lo que estoy diciendo, es como un promedio. Pero yeah, cuando se forma una estrella muy grande, termina explotando como supernova muy rápido. En pocos millones de años puede estar explotando como supernova. Pero para seguir formando estas estrellas necesitas combustible. Uh-huh. Necesitas este gas que está entre medio de las estrellas, que realmente va a colapsar para formar nuevas estrellas. Lo que creemos que está pasando es que este agujero negro supermasivo está empujando todo este gas, está empujándolo fuera de la galaxia. Por lo tanto, esa galaxia va a dejar de formar estrellas. Eventualmente va a convertirse en una galaxia muerta, una galaxia que llamamos roja. Y esas las vemos ahora también en el universo.
Estos son procesos, Roberto, que tienen lugar en millones de años, por lo tanto... Incluso miles de millones de años, por lo tanto, desde nuestra mirada, desde nuestra concepción y de nuestra vivencia del tiempo, son incomprensibles. Pero lo llamativo es que uno tiene la sensación de que nuestro universo cercano, o la parte en la cual nosotros estamos, el universo, pareciera ser muy estable. Y pareciera no tener grandes modificaciones, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, es más o menos lo mismo. Las únicas diferencias son climatológicas, hay cambios atmosféricos, etcétera, pero a lo largo de cientos de años. Pero básicamente es muy estable. Y cuando uno escucha las descripciones que tú haces, da la sensación de que fuera de aquí esta galaxia está quedando la embarrada. Y que está pasando de todo. Eso también ocurre en la Vía Láctea. Somos parte nosotros también, nuestro planeta, de ese mismo proceso.
Claro, ciertamente hay más o menos dos cosas como verlo. Uno, que vemos, de hecho, lo puedes pensar como los esqueletos de las galaxias pequeñitas que se ha comido ya la Vía Láctea. Esto se ve como las estrellas que se van despedazando generan como unos ríos de estrellas en las partes exteriores de nuestra galaxia, y eso lo hemos estado encontrando. Uh-huh. Y está claro que hay varias galaxias que han sido canibalizadas esencialmente por la Vía Láctea, pero tienden a ser galaxias chiquititas. Probablemente en términos de que cómo va a cambiar nuestra galaxia, lo más importante ocurra cuando colisionemos con Andrómeda, que es una galaxia más o menos similar a la Vía Láctea, que está ahora a unos como un millón de años luz, un poco más, y que sabemos que viene hacia nosotros. Ahora, no nos tenemos que preocupar, porque esto va a pasar en miles de millones de años más.
Andrómeda es la amenaza.
Claro, pero va a pasar en miles de millones de años más. Y lo otro es que todos estos procesos los vemos súper impactantes, muy intensos, pero también nuestras escalas son tan pequeñas que a nosotros probablemente ni siquiera nos daríamos cuenta de que esto está ocurriendo. Sería bastante difícil, porque uno piensa, claro, cuando chocan galaxias o cuando la galaxia se despedaza, uno piensa que las estrellas se están despedazando.
Claro.
Pero en realidad hay tanto espacio vacío entre medio de las estrellas que las estrellas de estas galaxias que están siendo comidas por W2246 pasan a ser parte simplemente de la galaxia central.
Ahora,
y se ponen entre medio las otras estrellas.
Antes de que eso pase, estamos con Roberto Acef, que es director del Núcleo de Astronomía de la Universidad de Hugo Portales. Antes de que eso pase, la Tierra ya no va a existir, ¿no? Porque van a haber pasado cosas dentro de del sistema solar.
Claro, bueno, primero, si sobrevivimos a nosotros mismos.
Sí.
Eso, eso es lo primero.
En realidad, antes de Andrómeda tenemos bastante más amenazas para los próximos 20 años. Sí.
Claro, pero
sí. Es verdad.
Si la sacamos de acá, si pasamos, claro, probablemente lo próximo que estamos viendo es cuando el Sol pase a ser a su siguiente fase, que va a ser una gigante roja. Que estamos hablando de unos 5.000 millones de años más o menos, el Sol va a empezar a crecer de tamaño. Y probablemente va a crecer tanto que va a engullir a la Tierra.
Entonces, no solo hay que buscar cómo vivir en Marte, sino que hay que buscar cómo vivir fuera del sistema solar, pensando, por supuesto, en estos miles de años luz.
Claro, probablemente eso... uno esperaría, ojalá esperar que a ese tiempo ya hayamos encontrado cómo viajar entre las estrellas, ya podamos empezar a expandirnos más allá del horizonte de nuestro sistema solar.
¿Y eso va a llegar, tú crees, en algún minuto?
Es difícil. Por ahora el problema, por supuesto, es que el viaje interestelar es muy lento. Y es, si nos basamos en la relatividad general, dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Y ahí es donde estamos un poco fritos. Porque las distancias entre las estrellas son tan grandes. La estrella más cercana a nosotros es Próxima Centauri y está a más de 4 años luz. Entonces, llegar a solo la luz se demora 4 años en llegar a esa estrella. Nosotros todavía recién salió la primera nave del sistema solar, que fue Voyager. Fue lanzada en los años 70, recién salió de lo que llamamos el confín del sistema solar. Pero de ahí a que llegue a otra estrella va a pasar muchísimo
tiempo. ¿Y de esa nave se sigue recibiendo información?
Sí, de a poquito. ¿Sí?
Yeah.
Lo suficiente para saber dónde está y a qué distancia está.
Porque esa información también se demora harto tiempo en llegar a nosotros.
Por supuesto.
Bueno, pero se transmite, esa información se transmite bastante más rápido, eso sí que lo que...
Claro, va a la velocidad de la luz.
Velocidad de la luz.
Entonces estamos hablando de minutos, horas ya... Claro. Pero también esa nave va con un mapa de cómo encontrar a la Tierra desde cualquier parte de nuestra galaxia.
Ya,
así que en principio, si alguien la encontrara, alguna civilización, podría rastrear de dónde vino esa nave.
Ah, podría, y hay información no solo de dónde viene, sino que información acerca de la Tierra también, alguna fotito, algún elemento así como para que sepan más o menos de qué estamos hechos.
Es más interesante incluso, sí. Es un vinilo de oro,
¿ya?
Que viene con algunos dibujos bastante generales sobre la humanidad y sobre, términos de frecuencias de algunos viene con este mapa y con la frecuencia de cómo interpretar este mapa.
Uh-huh.
Pero además viene con las instrucciones de cómo construir el tocadisco, y ahí van grabados todos sonidos naturales de la Tierra.
Yeah.
Sonidos de animales, sonidos de gente.
Vamos a ver si alguien encuentra Voyager.
Es muy difícil. Pero no es imposible.
No es imposible. Roberto Acef, director del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
¿Eh? Nada, pues muchas gracias por invitarme.
Escuché un poquito de música, Diana Ross con Upside Down. Escuchamos a Diana Ross con Upside Down. Oye, en la India, fíjense que ocurrió lo siguiente: un jugador de fútbol y su club lograron engañar a todo el mundo de una manera bastante insólita, pero ahora están pagando las consecuencias. Se trata del futbolista Gaurav Mukh, quien hizo su debut en un equipo que se llama el Jamshedpur, y supuestamente tenía 16 años, y este hombre hizo un gol, o este joven hizo un gol a los 10 minutos de haber entrado. Así estableció un récord en convertirse en el jugador más joven de la historia de la Superliga India en marcar, y fue incluso condecorado. Aplausos para él, ovación para él. Hasta aquí se dieron cuenta que, claro, si bien parecía un adolescente, no lo era. Empezaron a investigar y llegaron a la conclusión de que en realidad tiene 28 años. 28 años. Y lo insólito es que este club ya había sido sancionado el año 2015 por la Federación de Fútbol de la India, porque en un torneo sub-15 presentó a 4 jugadores con fechas de nacimiento falsas. Y entre ellos estaba justamente Gaurav Mukh. Por lo que todos se preguntan, bueno, si este joven tenía más de 15 años hace 3 años, ¿cómo es posible que ahora tenga 16? Incluso durante el mes de septiembre, Mukh había dicho en una entrevista con el medio indio The Telegraph que tenía justamente 28 años. Aún así, lo inscribieron para jugar como si tuviera 16. Finalmente, la Asociación de Fútbol de la India tomó cartas en el asunto, lo suspendió por 6 meses nomás, eso sí. Durante este periodo no podrá jugar por su club. 28 años, hasta más cerca del retiro que del debut. Oye, bueno, ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo, hoy el lago Ness, Highland, Escocia. Más tarde, nada personal, terapia chilensis, sintonía crónica y, por supuesto, toda la programación, la buena música de Radio Duna. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. ¡Chao!